Hechos 11, versículo 19. Mientras tanto, los que habían sido dispersados por la persecución que se desató por causa de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, y hablaban de las buenas noticias solamente a los judíos. Pero había ahí unos varones de Chipre y de Cirene, que al entrar a Antioquía, habían hablado también a los griegos acerca de las buenas noticias del Señor Jesús. Y con la ayuda del Señor, un gran número de personas creyó y se convirtió al Señor. Cuando esto llegó a oídos de la iglesia en Jerusalén, enviaron a Bernabé hasta Antioquía. Y cuando él llegó y constató la bondad de Dios, se alegró mucho y exhortó a todos a permanecer fieles al Señor con todo el fervor de su corazón. Bernabé era un hombre bueno, lleno de fe y del Espíritu Santo. Así que una gran multitud se agregó para seguir al Señor. Después de eso, Bernabé se fue a Tarso para buscar a Saulo. Y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se congregaron con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y fue ahí en Antioquía donde a los discípulos de Jesús se les llamó cristianos por la primera vez. Por aquellos días, unos profetas salieron de Jerusalén para visitar Antioquía. Uno de ellos, llamado Agabo, se levantó para anunciar la hambruna que estaba por llegar a toda la tierra y que el Espíritu le había dado a saber. Esto sucedió en los días del emperador Claudio. Entonces los discípulos acordaron socorrer a los hermanos que vivían en Judea según lo que cada uno tuviera, y por medio de Bernabé y Saulo enviaron ayuda a los ancianos. Vamos a orar por nuestro tiempo en la palabra esta noche. Señor, vemos aquí hombres y mujeres de mucha fe y estamos celosos, Señor, de vivir como ellos, de poder rendirse, de poder entregarse completamente al plan, la voluntad de ti y ir donde nos llames nomás, donde sea. Señor, ayúdanos a ver que realmente estos hombres y estas mujeres, si hubieran estado con nosotros ahora, que nos hubieran dicho que tú realmente estabas haciendo las cosas y que realmente las quieres hacer en nosotros y a través de nuestras vidas ahora. Si nosotros estamos dispuestos a ser miembros, participantes, Señor, de tu pacto, de tener otra familia, y últimamente, Señor, tener otro Dios. Nos invita, Señor, dejar todo atrás, dejar toda nuestra vida anterior atrás y seguirte. Ayúdanos, Señor, ver los hombres ejemplares aquí en este pasaje para animarnos, para hacernos, Señor, soñar por lo que tú podrás hacer en nosotros. Le damos gracias, Señor, y pedimos tu bendición sobre este tiempo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, vemos realmente muchas cosas aquí en este pasaje pequeño. Otra vez Saulo volvió a la escena. Bernabé se fue a buscar a Saulo, volvió, le llevó a Antioquía. Y en Antioquía, Saulo y Bernabé fueron como los pastores fundamentales de la iglesia ahí. Y como vemos en la primera parte, lo que no hemos leído de capítulo 11 de Hechos, es que Pedro volvió a Jerusalén y muchas de las personas no les gustaba que Pedro estaba pasando tiempo con Cornelio. Si ustedes recuerdan, la semana pasada, Cornelio había recibido la visión del Señor, mandó a Jope para traer a Pedro. Pedro también recibió una visión preparatoria porque era necesario para él. Ambos se encuentran en Cesarea, al norte de aún Samaria. Pedro está muy fuera de su límite de comodidad. Pedro está muy fuera de los límites de lo que es Judá, de su lugar de Israel, de los judíos de los judíos. Pedro está en un campo misionero, habla con Cornelio. Cornelio y toda su familia creen, son bautizados. La noticia llega a Jerusalén y su problema no es tanto que Cornelio y su familia recibieron el bautismo. Su preocupación, su problema con lo que Pedro hizo era que Pedro pasaba tiempo. con los no judíos. Su problema era, ¿cómo vas a pasar tiempo con los gentiles? Y Pedro otra vez vuelve a explicar lo que sucedió, dando testimonio de lo que Dios había hecho en medio de la vida de Cornelio, tanto como de Pedro. Y muchos, al final termina con versículo 18, vamos a leerlo solo porque nos interesa. Al oír esto, ellos se callaron y glorificaban a Dios. Decían, así que Dios también les ha concedido a los no judíos la oportunidad de arrepentirse para que tengan vida. Y gracias a Dios, gracias a esos hombres, nosotros también hemos recibido el Evangelio. El Perú, el Cusco, ha llegado a conocer el Evangelio, porque el Evangelio salió de Jerusalén, aunque no lo creamos. Pero es cierto. Y todo se basa, Bernabé, Saulo, ellos, su llamado se basa, no en un llamado específico en la vida de ellos, aunque ellos tenían eso también. Pero de ir a Antioquía se basa en su llamado de Jesús mismo en capítulo 1, versículo 4. Y ustedes serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Jesús les dio ese llamado hace años. Creo que ahora estamos como 9 años después de la ascensión de Cristo. Entonces, no deberíamos sobreglorificar a estos hombres. Y eso es algo muy interesante porque Bernabé, no leemos mucho acerca de Saulo en este pasaje. Podemos quizás imaginar que Saulo está en su año de preparación con Bernabé. Bernabé en este contexto obviamente es el líder, está guiando a Saulo, el que nosotros conocemos como Pablo. Bernabé aparece en capítulo 4 de Hechos, si nosotros recordamos. Bernabé en la última parte de capítulo 4 vendió un terreno y dio todo el dinero a la iglesia. Y fue esa donación que, bueno, y la corrupción de Ananías y Zafira, si ustedes recuerdan capítulo 5. Pero Bernabé en ese momento recibió otro nombre, Hijo de Consolación. Desde ese momento Bernabé fue conocido como uno de los apóstoles. En capítulo 14 de Hechos, Lucas lo llama un apóstol. Aunque Bernabé no era uno de los 12 discípulos originales de Jesús. Bernabé es un hombre bien interesante porque no leemos mucho de él realmente en las Escrituras. Aunque vemos su nombre en muchos capítulos. Aun cuando Pablo escribe algunas de sus cartas, por ejemplo, Colosenses, Pablo saluda a Bernabé. Porque Bernabé era un hombre bien importante y especial para la iglesia. Pero no tenemos su biografía, aunque puedes buscar en Google su evangelio. Hay evangelio de Bernabé, pero no fue escrito por él. Y no tiene nada que nos interesa. Bernabé no escribió ningún libro de la Biblia, aunque algunos, Tertuliano, uno de los padres de la iglesia en el segundo siglo, él creyó que Bernabé fue el autor del libro de Hebreos. Pero no es muy probable. Yo les pregunto, ¿quién es el Bernabé aquí? Todos queremos ser alguien en la vida, ¿no es cierto? ¿Quién quiere ser un nadie? Yo quiero ser un nadie. Yo no quiero ser nadie. Yo no quiero tener fama. Yo no quiero ser reconocido. Pero ¿de qué vas a ser reconocido? ¿Sería yo como un padre un fracaso si mis hijos llegan a conocerme como un padre quizás muy misericordioso con los demás, muy amable, muy chistoso? Bueno, mi familia no me conoce como chistoso, pero yo sería un fracaso si ellos no conocen al Señor a través de mi vida. Ahora, no estoy diciendo salvación, no estoy diciendo que es mi responsabilidad salvarlos. Si pudiera. No es mi responsabilidad, pero sí es mi responsabilidad mostrarles a Dios. Mostrarles un buen ejemplo de qué es un padre, de qué es un discípulo. Aquí en Antioquía nosotros leemos que es la primera vez que los que seguían a Jesús fueron llamados cristianos. Aquí encontramos los primeros cristianos. Y algo muy interesante, amigos, de ese nombre. Porque nosotros a veces, nosotros creemos que es al azar, o quizás, bueno, tenemos que llamar estos algo, ¿no? Porque en el primer siglo, el cristianismo fue considerado, es un poco de historia, el cristianismo fue considerado como una secta de judaísmo. Muchos de los no judíos no entendían cristianismo. Mucho menos no lo trataban como una religión propia. Ellos pensaron, aún los mismos judíos pensaron, no, eso es una secta que va a morir. Si ustedes recuerdan las palabras de los sacerdotes en capítulo 6 de Hechos. Dicho está en el libro de Hechos. Pero hay algo más allá en ese nombre cristiano. Y lo malo es que lo hemos aguado. El nombre cristiano tiene menos peso que un centavo de 5 céntimos. ¿Alguna vez has agarrado una moneda de 5 céntimos? Lo puedes tener en tu mano y ni te das cuenta que tienes algo en tu mano. Parece de plástico. Y ahora el nombre cristiano, el título cristiano es igual. Oh, ya claro, soy cristiano. ¿Y qué significa eso para ti? Bueno, como vi algunas de las caras de sus hijos hace 10 minutos. Oh. Está bien, eso es la realidad. Y aún nosotros mismos, ¿cuántos de nosotros que nosotros nos llamamos cristianos, sabemos las enseñanzas de Jesús? ¿Cuántos de nosotros, llamándonos cristianos, podríamos nombrar una bienaventuranza del Sermón de Monte en Mateo 5? O citar un versículo de las palabras de Jesús. O nombrar dos, por lo menos dos, de los yo soy del libro de Juan que hemos estudiado hace menos de un año. No les digo eso para hacerles sentir muy mal, quizás un poco mal. Porque nosotros llevamos el nombre de Jesús tan ligeramente y no lo tomamos con mucha seriedad. Ah, claro, soy cristiano. ¿Y qué significa? Bueno, significa que, ¿qué? ¿Que vas a la iglesia? Eso es iglesiano. No es cristiano. Las sillas han escuchado más de la palabra que tú, pero no son cristianas. Quizás son sillas benditas, no. El asunto, amigos, es que vamos a volver a leer, versículo 24. La noticia llegó a Jerusalén de Antioquía. Judíos, tanto como los no judíos, habían recibido el Evangelio. Entonces mandaron a Bernabé. Versículo 24. Bernabé, un hombre bueno, lleno de fe y del Espíritu Santo. ¿Tú no quieres ser una persona buena? Yo veo muchas personas que al conocer a Jesús piensan, como yo dije la semana pasada, piensan que Dios tiene apatía a su pecado y que ya no le importa. Entonces yo puedo seguir, el cristianismo es lo mejor porque yo puedo aceptar a Jesús como Salvador, yo puedo ser un cristiano, aleluya, y ahora soy religioso, yo tengo mi club de cristianos los domingos y yo voy y todo es chévere, después tienen un refrigerio y esta noche han traído empanadas, aleluya. ¿Pero seguir a Cristo? No. ¿Seguir a Cristo? ¿Llevar mi cruz? No. Esos fueron palabras antes de la crucifixión. Fueron palabras del Antiguo Testamento. Y ahora estamos en el Nuevo. Y esas cosas ya no nos aplican. Hay miles de iglesias aquí en Cusco que predican eso. C.S. Lewis dijo, si tú buscas realmente la comunidad, jamás te podría animar a ser cristiano. El cristiano, amigos, no es alguien que simplemente ya no le importa su pecado, ya no le importa cómo vivir. Son personas como Bernabé, lleno de fe, lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo Bernabé llegó a ser así? Eso me fascina. Quizás fue un seminario, un instituto por 10 años. No. Ustedes saben que tenemos aquí Seminario Berea y realmente es muy joven, es un bebé como instituto. Y nuestro anhelo siempre es fomentar el carácter de la persona, crear líderes. Pero un instituto académico jamás te puede formar como carácter. Y muchos de los estudiantes aquí piensan eso de la universidad, que aprendiendo ser médico o algo, eso me va a formar. La única cosa que nos puede formar son las Escrituras, es la Biblia. Y tenemos que volver a ella, si es posible, diariamente. ¿Por qué? Porque nosotros nos llamamos cristianos. Nosotros llevamos el nombre de nuestro Señor. Algo que me fascina, que me encanta, es que en Génesis 12 leemos del pacto abrahámico. Y hay 5 puntos del pacto abrahámico. No les voy a dar examen, no se preocupen. Pero uno de ellos es que Dios le dice a Abraham, y yo te daré un nombre. ¿Te importa ese nombre? Ahora sí, es cierto que Dios cambió el nombre de Abraham a Abraham. Pero ahora nos cambió a cristiano. Tú eres cristiano. Si tú estás en Cristo, tú eres un cristiano. Y eso no significa un religioso. No significa que tú estás o que tú entiendes todo. Porque ¿quién va a entender todo? Pero sí significa que vas a seguir a Jesús. Bernabé no llegó a ser un hombre lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, porque simplemente fue escogido y Dios lo bendijo. Claro que la voluntad de Dios importa mucho. Somos calvinistas. Amén. Tenemos que mejorar eso. Pero eso no quita la responsabilidad humana. El calvinista no puede sentarse nomás en su silla y decir, ya, yo voy a esperar la bondad del Señor. Tenemos que caminar en las palabras de Jesús. Entonces, cuando Él en Mateo 5, o Mateo 6, perdón, cuando Él en Mateo 6 nos predica y nos dice, no te preocupes de lo que viene mañana. Mira las aves en el campo. Ellos no se preocupen por su comida. ¿Tú qué ganas por preocupar tanto? ¿Qué has ganado con toda esa ansiedad? ¿Por qué pretendes ser Dios cuando tú puedes descansar en las manos divinas? ¿No tienes razón para arreglar todo? Tú no eres el Salvador. No tienes que entender lo que mañana va a traer. Pero Él sí. Y mientras nosotros confiamos, creemos, nosotros descansamos en el hecho que Él no solamente sabe lo que el mañana trae, pero también Él lo ha planeado. Y que nos ama. ¿Cuánto más necesitamos? Tan fácilmente yo dudo de la bondad del Señor. Es algo interesante, ¿no? Yo no dudo de su soberanía. Yo no dudo del poder de Dios. Yo no dudo de su omnisciencia. Yo sé que sabe todo. Yo sé que sabe lo que voy a decir. Pero lo que dudo es que si realmente me ama. Porque el camino que me ha dado no es mío. Es muy distinto. Yo les aseguro, amigos, Bernabé no estaba esperando sentado un día en Jerusalén pensando, me gustaría un día ir a Antioquía. Antioquía era la tercera ciudad más importante y más grande en todo el Imperio Romano. ¿Cuántos habitantes? Ahora eso les va a asombrar. 500,000. No suena muy grande. Pero en primer siglo eso es una metrópolis. Antioquía fue conocida como una ciudad de hedonismo. Aún la misma Roma se quejó que sus problemas fueron culpables del desagüe de Antioquía. Bernabé no estaba pensando ir a Antioquía. Nadie quería ir a Antioquía. Otra cosa también, Bernabé, antes de que te vayas. Hay un hombre, Saulo, así reconozco ese nombre. Ya, ve y tráelo también a Antioquía. Tú lo vas a disciplinar o discipular. Probablemente tenía que disciplinar también. Tú vas a discipular a Pablo. ¿Estarías dispuesto para ese reto? Amigos, Dios está haciendo algo en estos hombres. No para simplemente contarnos la historia. ¿Cuántas veces yo les he dicho? Lucas no es el mejor historiador. Nos cuenta esas cosas para darnos un vistazo, una previa vista de lo que Dios quiere hacer en ti. De lo que Dios quiere hacer a través de tu vida. Dios quiere usarte, quiere cambiarte. Perdóname, este hombre ejemplar. Pero no lo sobreglorifiques. Él fue obediente al llamado de Dios. R.C. Sproul dijo, la ética social nunca reemplaza la ética personal. ¿Qué quiere decir? Porque probablemente muchos de nosotros ni tenemos ni idea realmente qué significa la ética. La ética social nunca reemplaza la ética social. Significa que si nosotros no somos cambiados, la sociedad jamás va a cambiar. ¿Tú quieres ver cambios en la cultura? ¿Tú quieres ver cambios en tu barrio, en esta ciudad? Comienza contigo. Comienza con tu hogar. No puedes esperar un cambio de tu esposa mientras tú te quedas con tu arrogancia. No puedes obligar los cambios de tus propios hijos si tú tampoco no estás dispuesto a ser cambiado por Dios. La ética social nunca reemplaza la ética personal. Tú primero tienes que cambiar. Tenemos que conocer esta palabra cristiano. Tenemos que buscar qué significa. Y eso es exactamente lo que vemos. Un cristiano es una persona que ha sido cambiado por Dios. No se trata de estado. Porque mira, Bernabé es el primo de Marcos, el evangelista, quien escribió el evangelio de Marcos. Bernabé y Marcos llegan a tener una pequeña discusión con Pablo. Y Pablo decide no llevarlos en un viaje. Y después lleva a Silas. Bernabé no era perfecto. Pablo no era perfecto. No se trata de estado, ¿ves? No se trata de que tú estés 100% santificado. Yo sé que quizás te he chocado por decir, ¿realmente somos cristianos? Pero un cristiano es una persona que tiene la dirección hacia Cristo. No se trata si tú eres santificado o 100% santo. Se trata de dirección. ¿En qué dirección vas? ¿Vas hacia Dios? ¿Vas hacia Jesús? ¿Vas hacia un club? ¿O vas hacia una religión? Algo para apoyarte nomás. Me encanta escuchar de personas que dicen, bueno, yo fui creyente cuando era joven. Yo asistí a la iglesia 7 años. Sí, yo era cristiano, dicen. Y es como decir que nunca era cristiano. Porque ¿cómo puede uno que realmente ha probado, ha saboreado realmente el don espiritual, puede volver atrás? No significa que nunca peca, pero sí significa que cada vez que peca odia a ese pecado. El cristiano, amigos, no es alguien sin pecado, es alguien con Cristo. Y hay una gran diferencia, porque Cristo nos da poder, nos da esperanza. Mateo 5:6, una de las bienaventuranzas. ¿Ya? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Quizás una de las razones, y es casi dable, que no leemos las bienaventuranzas, es porque son difíciles de entender. Y eso sí son. Porque ¿quién aquí es, quién tiene hambre y sed de justicia? ¿Y cómo es que van a ser saciados? ¿Qué significa esas palabras, Jesús? Cuando nosotros buscamos la justicia, ¿qué encontramos? Corrupción. Bueno, ok. Eso fue una respuesta muy extensiva. Cuando nosotros buscamos justicia con Dios, ¿qué encontramos? Encontramos a Cristo. Tienes que encontrar a Cristo. Por eso yo digo, Dios no es que tiene apatía. No es que ya no le importa tu pecado. Tu pecado fue tan importante que Él mató a su hijo. ¿Acaso no tiene importancia? Cuando nosotros buscamos, cuando nosotros tenemos sed y hambre de justicia, buscamos Salvador. Porque los que realmente buscan justicia, la encuentran en Jesús. Eso es el Evangelio. No es que ahora puedes vivir como te da la gana. Es vivir como las Escrituras nos enseñan. Por eso, ¿cuál es el lema de nuestra iglesia? Ven tal como eres, ve tal como Jesús te enseña o te envía. Jesús no nos está enviando por esa puerta la misma persona, amigos. Nos está llamando más allá de quienes somos, a alguien como Bernabé, a recibir el llamado y obedecer. Primero de Pedro 2:24 dice, Él mismo, Dios, Jesús mismo, llevó en su cuerpo nuestros pecados al madero, para que nosotros, muertos ya al pecado, vivamos para la justicia. Por sus heridas fueron ustedes sanados. Su muerte fue para poder darnos vida y vida en justicia. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por ser un Dios justo y sobre todo fiel a esa justicia. Como hemos dicho, no cambias, eres inmutable. Y eso significa, Señor, que toda la ley que estaba contra nosotros todavía está contra nosotros si no estamos en Cristo. La ley, Señor, aunque viene de hace muchos años, todavía está sobre nosotros como un juez. Y no podemos salir con vida. Por eso el que busca realmente lo que tiene hambre y sed de justicia será saciado. Porque cuando buscamos, Señor, tu justicia, encontramos que no lo podemos hacer nosotros. Y necesitamos una justicia ajena. Gracias, Señor Jesús, por vivir y morir por nosotros, intercambiando nuestro pecado por tu justicia y perfección. Dándonos, Señor, tu justicia, tus buenas obras, todo lo que hiciste, Señor, aquí en la tierra, pasó a nosotros que creemos en tu palabra, que creemos en esta obra redentora de Jesús. Cuanto más, Señor, necesitamos ser recordados de eso esta noche. Que tú eres fiel y justo de perdonarnos, porque los hombros de Cristo fueron suficientes fuertes para cargar nuestro pecado. Y ahora que tú has muerto por nosotros, Señor, nosotros también hemos muerto al pecado para poder vivir en justicia. Gracias, Señor, como Pedro dijo, que tú nos has dado todo lo que necesitamos para la vida de piedad. Ayúdanos, Señor, a reconocer nuestra necesidad de ti esta tarde. Para tu gloria, Señor, para tu justicia, para que tú seas glorificado, ejercer la justicia perfecta en la muerte de tu Hijo Jesús por nosotros. En tu nombre oramos. Amén.